en su capítulo 9 y comenzamos en el versículo 11, porque no siendo aún nacidos, ni habiendo hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección, no por obras, por las obras, sino por el que llama, permaneciese, para que ese propósito permanezca, ¿no? O permaneciera. Le fue dicho a la mamá de estos dos gemelos, ¿no? Que el mayor serviría al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pues que diremos que hay injusticia en Dios, en ninguna manera. Mas a Moisés dice: tendré misericordia del que tendré misericordia, me compadeceré del que me compadeceré. Y la conclusión: así que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice de Faraón que para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi potencia y que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que del que quiere tiene misericordia, y la versión moderna dice: y al que quiere endurecer, endurece. Me dirás pues, ¿por qué pues o por qué entonces se enoja o se inculpa? Porque ¿quién resistirá a su voluntad? La versión moderna: ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que altercas con Dios? Dirá el vaso de barro al que le formó o le labró: ¿por qué me has hecho tal? ¿Por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero? Y la idea es potestad sobre los vasos de barro, ¿no? Para hacer de la misma masa, y la masa aquí es la raza humana caída, un vaso para honra y otro para vergüenza o deshonra, así en la versión moderna, pero la mejor palabra es vergüenza. ¿Y qué? Y en las versiones modernas la traducción aquí es mejor. ¿Y qué hay? Así le traducen esta frase. Y la implicación es: ¿qué van a decir? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a cambiar los hombres? Si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia o su poder, su soberanía, su poder omnipotente, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él ha preparado. Y aquí la traducción también es mejor en las versiones modernas: que él ha preparado de antemano para gloria. Y solamente quiero señalar, antes de terminar la lectura, que la palabra preparados para muerte o destrucción, la palabra es más fuerte. Al final del versículo 22, hay un debate muy fuerte acerca de quién los ha preparado así, pero no nos dice, y los debates no tienen en realidad importancia, porque se prepararon a sí mismos. Y vamos a ver que Dios lo permitió así, entonces resulta lo mismo. Pero vean en 23, Él los ha preparado, los vasos de misericordia que Él ha preparado para gloria. Y luego dice que los vasos de misericordia son tanto judíos como gentiles. Con la parte principal del tema de la ley, su uso correcto en relación con el Evangelio. Ahora vamos a arrancar el día de hoy un estudio enfocado, vuelvan a leer, en los versículos 22 y 23. 22 y 23 de Romanos 9. ¿Y qué hay? Y esta idea se repite en muchas versiones, en tanto en el versículo 22 como en el versículo 23. ¿Qué van a hacer? Es como un tipo de desafío. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a reaccionar? ¿Qué van a decir para impedir a Dios? Si Él queriendo, y la palabra queriendo es muy fuerte, quiere decir determinado, o sea, decidido en base a un decreto eterno, lo que vamos a ver, a mostrar la ira y hacer notoria su omnipotencia, su poder, soportó bien, como lo dicen, con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte. ¿Y qué hay? Así la repetición al principio del versículo 23, si hizo exactamente lo mismo, ¿no? Para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que Él, ya lo señalamos, Él es el agente aquí, se refiere a Dios, Él los ha preparado de antemano, y la palabra preparado es prácticamente predestinado de antemano para gloria. Ahora, lo que vamos a ver el día de hoy es la introducción a la enseñanza de estos dos versículos, 22 y 23. Pero vamos a comenzar y vamos a tardar un buen rato analizando varios asuntos que nos ayuden a enfocar bien el contexto de este argumento y precisamente por qué el apóstol Pablo se vio obligado a hablar de este asunto. Ahora, vamos a introducir el estudio de hoy entonces, hablando en primer lugar de la cuestión de la providencia divina en relación con nuestro mundo. Ahora, este tema lo hemos tocado muchas veces, entonces no vamos a tardar para analizar los detalles. Cuando nos hacemos la pregunta respecto a la providencia, respecto a quién está gobernando y controlando las cosas que suceden en este mundo, siempre hemos señalado el hecho de que existen solamente cuatro posibles respuestas. Y la primera respuesta, la que hemos escuchado continuamente en los tiempos modernos, nos dice que la naturaleza misma, o sea, así atribuyéndole a la naturaleza las así llamadas leyes de la naturaleza, está controlando todas las cosas. Y nos dicen que no existe algo superior a la naturaleza. Y ahora, aquí voy a hacer un comentario, ¿no? Para no ir más lejos con esta primera posible explicación respecto a quién está controlando a nuestro mundo y al universo entero. Si nos fijamos en un solo detalle, podemos ver de inmediato que esta explicación es falsa. Los científicos han descubierto en los últimos años, en realidad en los últimos 25, 30 años, van entendiendo cada vez mejor este asunto, que todas las cosas en la creación física, o sea, en este mundo material en que vivimos, hablando de organismos vivos, ¿no? Todos los organismos vivos, tanto plantas como hombres y seres humanos, etcétera, tienen un código genético que nosotros lo conocemos como el ADN. Este código genético es, en síntesis, todo lo necesario, o sea, en la forma de una fórmula preescrita, un código preescrito en un idioma, en un lenguaje muy especial, un código preescrito que a fin de cuentas determina cómo funcionan todos los organismos y todos los seres vivos en este planeta. Y los científicos, entre más que investigan los códigos genéticos en los seres vivos que habitan este planeta, se asombran al ver la cantidad de información que existe en cada célula, y aún más, hoy en día con el fenómeno de la clonación, han descubierto que toda la información necesaria para reproducir un cuerpo completo está en las células, ¿no? De los cuerpos, de los seres vivos. Y lo más interesante en cuanto a todo este asunto es que este código genético no solamente fue diseñado y escrito previamente por alguien en un idioma muy especial, sino además sus ideas en cuanto a la teoría de la evolución, que afirman que los cambios en el código genético, o sea, las mutaciones que afectan el código y la forma en que el código está escrito, han descubierto que todos esos cambios son, en el 99.9% de los casos, dañinos, si no sean fatales para los organismos. Y en este sentido, no hay ninguna cosa ajena, ninguna cosa externa, o sea, a lo que ya está escrito ahí, que pueda añadir más información y controlar y modificar los códigos de tal manera que el producto sea mejorado por sí solo. O sea, en otras palabras, lo que estamos diciendo es la idea de la naturaleza misma como suficiente para producir toda esta cantidad de información, organizarla, planearla, escribirla y así controlar los procesos naturales en los organismos vivos es una tontería. Ahora, la segunda supuesta respuesta, ¿no?, en cuanto a este asunto es la que también hemos escuchado muchas veces. Hay cantidad de personas que dicen que nada ni nadie está controlando las cosas que suceden en este mundo. Y nos quieren decir que estamos en las manos del caos, la suerte, la pura casualidad. Pero lo que acabamos de mencionar aquí acerca de códigos genéticos predeterminados antes de que los organismos comiencen a existir es suficiente para rechazar esta idea, porque no vivimos en un caos, sino en un universo bien estructurado, con leyes predeterminadas, con muchos detalles predestinados en cuanto a cómo funcionan las cosas. Y las personas que nos quieren decir que estamos en las manos del caos y la suerte, o sea, que nadie está controlando las cosas en este mundo, nos quieren decir que todo es un gran accidente, ¿no? Y la idea de que hace cuántos millones de años se explotó una bomba en alguna parte del universo y ahora todo el orden, todo lo que vemos en la creación física es el resultado, es parecido a lo que hemos visto muchas veces cuando comentamos sobre la explosión. Es como si la explosión que sucedió ahí en Irapuato la semana pasada fuera capaz de haber construido unos templos bien bonitos y edificios de varios pisos y todo el sistema y la infraestructura ya. ¿Todo esto resultó de la explosión en la fábrica de cohetes? O como lo dicen algunos, ¿no? Este templo es producto de una explosión que pasó hace varios meses en una fábrica de tabiques aquí a la esquina, ¿no? Esas son puras tonterías. No se trata de ningún accidente, no se trata de algo que sucedió por sí solo, pero aún más, otras personas reconocen este detalle y dicen que, por lo tanto, estamos en las manos del destino. Y esas personas reconocen el orden, las evidencias de un diseño, de un propósito, de un ser superior a nosotros, pero cuando llegan a analizar la cuestión de algo predeterminado y hablan del destino, no quieren reconocer que el ser que ha predeterminado todo esto es Dios, sino que nos hablan de qué, de una fuerza impersonal. No es Dios, dicen, sino son las fuerzas impersonales, o sea, en este caso, el destino ciego, lo que está controlando todas las cosas. El destino ciego, todo está predeterminado por una fuerza omnipotente. Los hombres no entienden la naturaleza de esta fuerza. Es una fuerza todopoderosa y completamente arbitraria, dicen, que actúa así en forma caprichosa en la forma en que gobierna al mundo. Y todas esas personas que buscan en las estrellas, en el horóscopo, en las cartas, en la adivinación y la magia, están supuestamente, ¿no?, tratando de descubrir lo que el destino ciego ha predeterminado para nosotros. La cuarta respuesta posible en cuanto a la pregunta de quién está controlando y dirigiendo las cosas que suceden en este mundo es la respuesta bíblica, que nos dice que es Dios, el Dios todopoderoso, que de Él, por medio de Él y para Él son todas las cosas, el texto que citamos frecuentemente de Romanos 11, ¿no? Y cuando hablamos de Dios, entonces la Biblia nos habla de un Dios soberano, un Dios que tiene todas las cosas bajo su control, un Dios soberano sobre los hombres, sobre la providencia, sobre los detalles más pequeños de nuestras vidas. Y de muchos versículos que pudiéramos citar para hablar del alcance del poder soberano y omnipotente de este Dios en su providencia, les voy a citar un solo ejemplo. Cuando nuestro Señor Jesucristo hizo este comentario, nos dijo mucho acerca del tema. No se venden dos pájaros, pajaritos, ¿no? Por una cuarta parte de una moneda muy pequeña, un cuarto, ¿no? Estoy leyendo en Mateo 10, 29. O sea, no se venden dos pajarillos por una moneda que en los tiempos modernos ya no tiene valor alguno. Y con todo, ven, con mucha atención, ¿cómo lo explicó? Ni uno de ellos cae a la tierra. Ni uno de ellos puede caer a la tierra o morir o ser dañado o afectado en forma alguna sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Y no es de sorprendernos si hay un código genético que determinó antes de que naciéramos todos los detalles acerca de nuestro cuerpo físico, desde el momento de nuestro nacimiento hasta la hora de nuestra muerte. El mismo ser que tiene un control total sobre ese código genético y la forma en que funciona, ha de tener un control sobre nuestros cuerpos en este momento, hasta aún sobre nuestros cabellos, ¿no? Los ha de tener contados, tal como lo dice Cristo en Mateo 10, en los versículos 29 y 30. Entonces, esta sencilla introducción que afirma que Dios es el que tiene control sobre todas las cosas, ahora nos conduce a introducir nuestro tema, el que vamos a analizar en estos textos, desde la perspectiva de los decretos de Dios. Ahora vamos a poner aquí varias palabras. Aquí vamos a poner la palabra plan. Aquí ya ustedes pueden ver, está la palabra decreto. Aquí vamos a poner el mal. Y de este lado vamos a poner el bien. Y ustedes pueden ver que vamos a formar aquí una lista de cosas y después veremos que hay una relación entre todas estas cosas. Ahora, cuando comenzamos a considerar la manera en que Dios está controlando y gobernando nuestro mundo y en el universo, sabemos desde un principio que el Dios verdadero no hace nada en forma caprichosa o arbitraria, que Dios hizo un plan eterno antes de la fundación del mundo y que Dios está llevando a cabo su plan. Ahora, no pierdan de vista Romanos 9, vamos a volver a leer cuidadosamente algunos versículos en ese pasaje, y les invito ahora a buscar en Isaías, en su capítulo 46. Es solamente lógico, Isaías 46, cuando hablamos de un Dios eterno, autosuficiente, omnisciente, inmutable, etcétera, cuando hablamos de la naturaleza y el carácter del Dios vivo, es solamente lógico que hablemos también del hecho de que este Dios hizo un plan antes de la fundación del mundo y que este plan lo entendemos en sentido teológico en términos de los decretos hechos antes de la fundación del mundo. Ahora vamos a leer aquí en Isaías 46, comenzamos la lectura en el versículo 9. Acordaos de esto, o mejor dicho, estoy leyendo mal, estaba leyendo en otro, es 9. Acordaos de las cosas pasadas desde el siglo, porque yo soy Dios y no hay más Dios, no hay a mí, vea, nadie semejante a mí. Y de inmediato, cuando este Dios comienza a hablar de sí mismo como un ser completamente diferente de los demás que nosotros conocemos, de inmediato ven ustedes lo que Él nos da como un testimonio de su poder. Dice, que anuncio lo porvenir desde el principio, desde antiguo, lo que aún no era hecho. Ahora vamos a ir por partes aquí. Vamos a fijar nuestra atención en la primera frase. Cuando Dios dice aquí, yo anuncio de antemano, es la idea, lo que sucederá en el porvenir, lo que aún no ha sucedido. Esta es la base de la profecía. Dios puede profetizar lo que va a pasar en el futuro, de eso no hay duda alguna, pero lo que nos interesa aquí es cómo. Muchas personas erróneamente, incluso hay un grupo de teólogos que en los tiempos recientes han hablado de la omnisciencia y la presciencia de Dios en los siguientes términos, diciendo que es como si Dios tuviera a su disposición un televisor en donde Él puede poner un cassette que que le proporciona escenas del próximo capítulo. Y que la profecía bíblica está basada en el hecho de que Dios, a diferencia de nosotros, tiene a su disposición una máquina así, una máquina que le proporciona por lo menos escenas, que en forma general, ¿no? Pequeños videoclips, o sea, escenas del próximo capítulo, y que lo que vemos en las Escrituras en cuanto a profecía, o sea, el hecho de predecir las cosas antes de que ocurran, ¿no? Que la profecía bíblica está basada en el hecho de que Dios puede ver anticipadamente que ciertas cosas van a suceder en un futuro. ¿Pero eso es cierto? ¿Tiene a su disposición como una máquina como una videograbadora en donde alguien grabó escenas de lo que va a pasar mañana? Y tiene que fijarse a ver qué es lo que va a pasar la semana que entra y dentro de un mes, y las profecías que tenemos en las Escrituras son de esta índole. ¿De eso se trata? Claro que no. Ven ustedes aquí el resto del versículo. Yo anuncio lo por venir desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, en realidad, desde antiguo lo que no, vean, lo que aún no era hecho. Y yo digo, vean la base de la profecía bíblica. ¿Cuál es la base? ¿Qué dice? Mi consejo permanecerá. Esta es la palabra decretos, ¿no? Y haré todo lo que quisiere. ¿Cuál es la base de la capacidad que Dios tiene de predecir lo que va a suceder en un futuro? La base es lo que tenemos aquí, los decretos de Dios. Dios sabe lo que va a pasar mañana porque ya lo planeó desde antes de la fundación del mundo. Desde el principio hasta el fin de la historia humana, Dios hizo un plan eterno, y en relación con este plan vienen una serie de decretos. Las cosas que van a suceder mañana y pasado mañana y en 100 años o en 100,000 años, si el mundo no acaba antes, ¿no? Tienen su base en este asunto. Ven ustedes en 11, que llamo desde el oriente al ave, desde las aves, lo que Cristo dijo acerca de los pajarillos, ¿no? Las aves, por ejemplo, que fueron enviadas a alimentar al profeta Elías, ¿no? Las aves de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé, lo haré venir. Él profetizó lo que va a suceder porque lo planeó en sus decretos anticipadamente, ¿no? Dios predestinó las cosas. Yo hablé, lo haré venir. Lo he pensado, esto es su plan, vean. También en su providencia dice, lo haré. Y el argumento aquí está por todas partes, el mismo que encontramos aquí. Ven ahora en 14, Isaías en su capítulo 14. Este mismo argumento está por todas partes del Antiguo Testamento. Isaías 14, el versículo 24. Jehová de los ejércitos juró, 14, 24, diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado. Vean, la forma en que él lo ha pensado es la forma en que lo ha planeado. Y se haré de la manera, vean, será confirmado como lo he determinado. La palabra determinado aquí se refiere a sus decretos. La palabra pensado se refiere a los planes que él hizo antes de la fundación del mundo. En el contexto aquí se refiere a la destrucción de Asiria. Y después en el versículo 26, vean, este es el consejo. Esta palabra consejo que vemos continuamente en las Escrituras tiene en mente las dos cosas, el plan y los decretos relacionados con el llevar a cabo su plan, para decirlo así. Este consejo que está acordado sobre toda la tierra, vean, la mano extendida sobre todas las gentes, Jehová de los ejércitos, vean, ha determinado, ha decretado, ¿no? Ha planeado de antemano lo que va a suceder. ¿Quién invalidará? La idea es su determinación y su plan. Su mano extendida, ¿quién la hará tornar? Y el argumento aquí está también, vean, en un texto muy conocido en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, en el capítulo 15 del libro de Hechos. Vamos a leer aquí otro versículo que quizás algunos de ustedes se habrán dado cuenta de que en la versión 60 este texto ha sido cambiado, pero la tenemos en su forma correcta en nuestra versión antigua. Hechos 15, el versículo 18 dice, conocidos son a Dios desde el siglo, y el siglo se traduce en otras versiones, incluso en inglés, como desde la eternidad. Conocidas son a Dios desde la eternidad todas sus obras. Ahora, este texto quiere decir que lo que Dios hará a lo largo de la historia humana, porque en el contexto se refiere a los planes respecto a, al llamamiento de los gentiles y el plan eterno de la redención, que lo que Dios hará en la historia humana en este sentido fue algo planeado, vean, predestinado, decretado y obviamente conocido por Él desde la eternidad, desde el principio. Anuncio lo porvenir desde el principio, desde antiguo, lo que aún no era hecho, lo estoy anunciando y lo he anunciado, ¿no? Desde el comienzo del mundo. Ahora, aquí a estas alturas, voy a citar de nuestra confesión de fe, la que es de la época de la Reforma, la versión de Westminster que tienen los presbiterianos, la versión de Londres que tienen los bautistas. Varias versiones de esta misma confesión de fe salieron en la época de la Reforma. Y aquí vamos a anunciar, o mejor dicho, citar una parte de la confesión de fe. Después vamos a ver más adelante otros detalles en el capítulo sobre los decretos de Dios. Dice así: Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente, todo lo que sucede. Ahora, esta declaración concuerda, o sea, está de acuerdo, coincida precisamente con los textos que acabamos de leer en Isaías, con el texto que acabamos de leer en Hechos 15. Ahora vamos a pasar a Efesios, a su capítulo 3, y vamos a dar lectura a otro texto. Este versículo vamos a ver, este pasaje lo vamos a citar más adelante. Aquí hay un detalle que no debemos pasar por alto. En este texto, Efesios, en su capítulo 3, Pablo, como ministro del Evangelio, fue encargado de anunciar, vean, de declarar, aclarar, el versículo 9, a todos, cuál sea la dispensación del misterio. Ahora, vamos a cambiar esta palabra misterio y vamos a usar otra palabra. La palabra es secreto. Y lo que vamos a comenzar a analizar en nuestro estudio de hoy es el gran secreto que las personas del mundo, y tristemente aún muchas personas que se identifican como creyentes en Cristo Jesús, nunca han entendido. El gran secreto, vean lo que dice Pablo, escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada, dada a conocer por la iglesia a los principados y potestades en los cielos, conforme a la determinación eterna, plan eterno, y vamos a ver decretos eternos que Dios hizo en Cristo Jesús, y nosotros ya lo entendemos, estos planos o decretos eternos fueron hechos antes de la fundación del mundo. Pablo se veía obligado, como ahora vean en el Salmo 2, se veía obligado como ministro del Evangelio a anunciar este gran secreto, a aclararlo, ¿no? A dar a conocer lo que muchas personas a lo largo de la historia humana, aún muchos creyentes, no habían entendido bien. Y nosotros vamos a analizar muchos detalles acerca de ese asunto, precisamente los argumentos revelados en nuestro texto en Romanos 9. Aquí en el Salmo 2 vemos que este plan eterno, además de los decretos, aquí vamos a añadir aquí otras palabras. Los decretos conocidos como positivos, de igual manera como los decretos negativos, están incluidos en este plan. Ahora, cuando hablamos de los decretos positivos, de esto estamos hablando. Vean en el Salmo 2, el versículo 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pedidme y te daré por heredad las gentes, por posesión tuya los términos, la irés todos los términos de la tierra, por posesión tuya los quebrantarás, vean, con vara de hierro, como vaso de alfarero, la misma ilustración que el apóstol Pablo usa en Romanos 9, como vaso de alfarero los desmenuzarás. O sea, la idea de hacerles pedazos, ¿no? Entonces aquí vemos que los decretos, y esta es la distinción que estamos haciendo a estas alturas, los decretos que consideramos nosotros como positivos, en contraste con los que vamos a ver, los tomamos nosotros, los seres humanos, como muy negativos. Los decretos positivos se centran en la persona y la obra de Cristo, su encarnación, o sea, todo esto, mi Hijo eres tú, todo lo relacionado con el pacto eterno de la redención, el pacto previamente ratificado entre el Padre y el Hijo. Pídame, dice, en base a tu encarnación y tu obra salvadora. El Padre le dice al Hijo, pídame y te daré por heredad las gentes, las naciones, y por posesión tuya todos los términos de la tierra. Entonces, los decretos que nosotros llamamos positivos se refieren a todo el bien que sucede a lo largo de la historia humana, y estos decretos positivos encuentran su enfoque, su significado y su sentido en la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando llegamos a estas alturas en que estamos tratando de acercarnos al texto en Romanos 9, ahora es necesario volver a leer acerca de estos decretos en nuestra confesión de fe, porque vamos a comenzar aquí a hacer unas distinciones respecto al mal y los decretos negativos que formaron una parte esencial de este plan de Dios. Entonces vuelvo a leer de la confesión de fe. Y aquí estoy citando lo que ya vimos, pero ahora vamos a leer más detalles. Dios, desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, decretó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Dios, ahora entre paréntesis, ¿no? Lo vuelvo a decir, Dios sabe lo que va a pasar mañana y pasado mañana y dentro de 10,000 años, porque lo determinó antes. Pero ahora ven con mucha atención lo que dicen los autores de la confesión. Dicen, después de decir que lo decretó todo inalterablemente, de inmediato dicen, vean, sin embargo, lo hizo de tal manera que Dios ni es el autor del pecado, vean, Él no es el autor del pecado, ni comparte con los pecadores la responsabilidad del pecado, ni hace violencia a la voluntad de sus criaturas, y en todo eso se manifiesta la sabiduría divina, al igual que su poder y fidelidad para efectuar aquello que se había propuesto. Entonces, ya en este momento, cuando acabamos de escuchar estas palabras de la Confesión Bautista de 1689, y lo vuelvo a decir, la confesión de los demás grupos, los congregacionalistas y los presbiterianos, dice exactamente lo mismo, dicen sus confesiones exactamente lo mismo. Ahora, de inmediato, mejor vamos a poner número uno, ¿no? De inmediato nos presentan con un problema. Y el problema se relaciona con lo siguiente. La cuestión es, ¿cuáles son entonces las cosas incluidas en los decretos de Dios? Se esforzaron mucho los autores de esas confesiones de fe para no dar a entender a nadie que Dios tenía algo que ver con el pecado, con el mal, con las cosas negativas que suceden a lo largo de la historia humana, pero dejaron así entre paréntesis o entre comillas, ¿no?, ciertas dudas acerca de este tema. Entonces, para que nosotros entendamos mejor de qué se trata, vamos a hacer rápidamente aquí una lista de las cosas incluidas en los decretos de Dios. Y la primera cosa en la lista es, vean, todo el mal, pero en vez de poner mal, vamos a poner otra palabra, todo el pecado, todos los pecados, ¿sí?, que suceden a lo largo de la historia humana, de igual manera como todo el bien. Nadie tiene problemas con ese detalle, entonces no vamos a analizarlo por el momento, vamos a enfocar el pecado, ¿no? Todo el pecado que sucede a lo largo de la historia humana fue algo contemplado e incluido por Dios en sus decretos. Y aquí tenemos el problema, el supuesto problema de la entrada del pecado al mundo. Y vamos a detenernos aquí unos momentos para hablar de este supuesto dilema, ¿no? Ahora, es un hecho innegable que Dios sabía lo que iba a suceder con la entrada del pecado al mundo. Es un hecho innegable que Dios pudo evitar, pudo haber cambiado la historia para que eso no sucediera. Es igualmente innegable el hecho de que Dios, en el plan eterno que Él hizo respecto a la historia humana, decretó que el pecado entrara al mundo. Es un hecho innegable, puesto que Dios sabía de antemano precisamente lo que sucedería y no hizo nada para evitarlo. Entonces, ahora vamos a detenernos aquí para analizar lo que acabamos de decir. Cuando nos enfrentamos con la entrada del pecado al mundo, y de hecho al universo, hay una serie de preguntas o una serie de detalles que no debemos pasar por alto. Por ejemplo, cuando nos preguntamos cómo pudo haber caído Satanás, la respuesta, no podía caer Satanás a menos que Dios lo hubiera permitido. Nunca podría haber caído Satanás, y nosotros sabemos que Dios permitió la caída de Satanás. Dios sabía que Satanás caería, y lo vuelvo a decir, no hizo nada para impedirlo. Entonces esto quiere decir a fuerzas que la caída de Satanás fue algo incluido en los decretos de Dios, que Dios decretó que así sucediera. Esto no quiere decir que Él tenga culpa en este asunto, pero quiere decir que lo decretó. Dios no permite que algo ocurra a menos que Él lo haya decretado. Y entonces, vean, tanto la caída de Satanás como la de los demás ángeles caídos, o sea, los demonios, fue decretada por Dios, puesto que Dios podría haber impedido la caída de ambos y no lo hizo. Ahora, ese es el primer punto. Segundo, Dios podría haber evitado, vean, que los hombres cayeran. Y esto es fácil de entender. Dios podría haber creado, vean, a los hombres. De igual manera, vamos a remontarnos otra vez a la cuestión de los ángeles. Dios podría haber creado tanto a los hombres como a los ángeles, los seres humanos y los seres angelicales, ¿no? Sin la posibilidad o la capacidad de caer. Vean lo que estamos diciendo. Fuimos creados como una raza con la posibilidad de caer. Y desde un principio, Adán fue creado. Cuando yo digo con la posibilidad o capacidad de caer, estamos hablando del libre albedrío. Adán verdaderamente tenía libre albedrío. Tenía la capacidad de escoger en contra de Dios. Y es evidente que si Adán no hubiera sido creado con esa capacidad, jamás podría haber caído. Ahora, es evidente también que los ángeles buenos, los llamados elegidos, como vamos a ver más adelante, no tienen esta capacidad. Los ángeles elegidos no tienen el libre albedrío para escoger en contra de Dios. De igual manera, como esto lo comentamos hace poco en una de las sesiones del instituto, vean, los seres humanos que son creyentes en Cristo Jesús, que ya han sido glorificados en el cielo, por lo menos en sus espíritus, glorificados en el cielo, tampoco tienen la capacidad de caer. Y aquí, entre paréntesis, simplemente hago este comentario. La idea de la autonomía humana o la autonomía de las criaturas que Dios ha hecho es una idea filosófica, pero antibíblica. El argumento que dice que la imagen de Dios en los ángeles y en los hombres consiste de su capacidad de escoger libremente en contra de Dios o en favor de Dios, o sea, la idea de que el libre albedrío es una parte de la imagen de Dios Dios en el hombre es una idea totalmente errónea, puesto que los ángeles buenos no tienen dicho libre albedrío, ni tampoco los creyentes ya glorificados en el cielo, ni en realidad los hombres caídos lo tienen, pero todos conservan la imagen de Dios en cierta medida. Entonces, lo vuelvo a decir, para evitar que los demás ángeles siguieran a Satanás y posteriormente que los hombres hicieran lo mismo, Dios simplemente, vean, ¿pudo haber evitado todo eso? ¿Cómo? Creando a seres inteligentes que no tenían la capacidad ni siquiera la posibilidad de caer. Pero Dios no hizo sus criaturas así. Tercero, Dios, vean, pudiera haber impedido que Satanás tuviera acceso al jardín de Edén. Después de su caída, Dios pudiera haber impedido que Satanás entrara al jardín. No lo hizo. Y aún más, Dios podría haber, así de fácil, podría haber obstaculizado a Satanás en todos sus intentos de engañar a Adán y Eva, pudiera haber fracasado porque Dios pudiera haber intervenido en el asunto para obstaculizar el engaño que él estaba haciendo. Y aún vean, más fácilmente, Dios podría haber impedido que Adán y Eva cayeran. ¿Pudiera haberlo impedido? ¿Podría haberlo impedido? ¡Claro que sí! Lo hizo con los ángeles elegidos en el cielo, impidió que cayeran, pero no lo hizo con Adán y Eva. La verdad es que Dios sabía de antemano que la caída llegaría a ser una realidad y la permitió. Cuarto, vean, Dios podría haber terminado con todo esto, así de fácil, destruyendo instantáneamente a todas las criaturas caídas. Podría haber acabado lo que predican los falsos testigos de Jehová respecto a la aniquilación, el cese de la existencia. Pudiera haber borrado del mapa a todas las criaturas caídas. Pero tampoco lo hizo. Y aún más, vean, en quinto lugar, aún más, vean, Dios no solamente permitió todo lo que acabamos de ver, sino que Dios ha decretado en sus decretos que los hombres y los ángeles culpables, o sea, hombres y ángeles caídos, sufren las consecuencias de sus pecados. Sí, Dios ha decretado que los hombres y los ángeles culpables y caídos, los que no van a la gloria, sino los que son pasados por alto, ¿no?, sufren las consecuencias de sus pecados, el castigo eterno en el infierno. Y cuando analizamos este detalle, el hecho de que el plan incluye el mal realizado por los hombres y las consecuencias negativas de ese mal, de esos males, ¿no?, incluso las consecuencias eternas, el castigo del pecado en el infierno. Hay que entenderlo bien. Dios sabe antes de que los hombres, antes de que las personas sean creadas, antes de que nazcan, Dios sabe antes de que nazcan precisamente quiénes van a morir en sus pecados y van a ir al infierno. Lo sabe. Y vean, si Él no quisiera que fuera así, que sucediera así, podría evitar eso simplemente no creándolos, impidiendo que nazcan las personas que morirán y irán a la perdición. Si Él no quisiera que sufrieran las consecuencias eternas de su rebelión y sus pecados, podría evitarlo simplemente no creándolos. Pero la Biblia nos dice en la forma más enfática posible que el infierno es un lugar preparado desde antes, preparado por Dios para Satanás y para todos los seguidores de Satanás. Entonces, ahora, a estas alturas, cuando decimos que Dios en su plan eterno contempló la entrada del pecado al mundo, la caída de la raza humana y todas las consecuencias subsecuentes, ¿no? Ahora, hay que entender bien lo siguiente. Hay que hacer una distinción entre los decretos, vean esta distinción, los decretos positivos y los decretos Aquí vamos a quitar la palabra negativos y poner permisivos. Los decretos positivos tienen que ver con lo que ya hemos mencionado: la salvación, el evangelio, la bondad de Dios. En un sentido, la gracia común de Dios abarca hasta todo el bien a lo largo de la historia humana. Todas las cosas positivas van incluidas, ¿no?, en los decretos positivos de Dios. Pero lo que nos interesa aquí, ahora les invito a ver dos textos en el Antiguo Testamento. Primero en el Salmo 76 y después en Génesis 50. Lo que nos interesa aquí a estas alturas de nuestro estudio es lo siguiente. Hay una distinción entre la naturaleza de estos decretos negativos que Dios ha hecho, ¿no? Los decretos negativos y los decretos positivos no tratan precisamente de lo mismo. ¿Por qué? Porque los decretos que llamamos permisivos, o sea, Dios permitió, o Dios dio permiso, esa es la idea, ¿no? En relación con el pecado, la entrada del mal a este mundo, la caída de Adán y Eva, todos los demás pecados cometidos por los hombres están incluidos. Dios, vean, en su plan eterno, permitió que una serie de cosas acontecieran. Pero hay que entender muy bien cómo esto funciona. Aquí vamos a ver en el libro de los Salmos, en su capítulo 76, un texto muy importante. Dios permite que los hombres y que los ángeles pecan, que cometan, permite. Dios limita, controla y gobierna esos pecados dentro de los límites predeterminados por sus decretos. Vuelvan a escuchar. Dios limita, controla y gobierna esos pecados cometidos por los ángeles caídos y los hombres caídos. Pero Dios controla esos pecados encaminándolos dentro de los límites previamente determinados por sus decretos. Salmo 76, el versículo 10, nos da un ejemplo de cómo esto funciona. Ciertamente la ira del hombre te alabará, te acarreará alabanza, en la versión antigua. O sea, aún la ira del hombre, una expresión de su naturaleza caída, el coraje, el enojo y todas las cosas hechas, ¿no?, en base a esto, ¿no?, la ira humana traerá alabanza a Dios, a fin de cuentas, aunque ahora no podemos entenderlo bien, eso es lo que el texto dice, y tú reprimirás el resto de las iras. Y aquí vemos precisamente el punto, cómo Dios pone restricciones, límites y controles sobre los pecados de los hombres y los demonios, gobernándolos, vean, para que cumplan con su plan y con sus decretos. Eso es lo que el texto dice. Ahora vean otro ejemplo en el libro de Génesis, de varios ejemplos, el que me gusta más en el libro de Génesis, vean en el capítulo 50. Es aquel texto que hemos citado tantas veces, las palabras de Jehová dirigidas a Abimelech, aquel rey pagano que quería tomar la esposa de Abraham, vean, que quería casarse con Sara. En Génesis 20, ven ustedes en Génesis 50, Dios le dijo: yo te detuve de pecar contra mí. Y así ven la idea de que Dios puede detener el pecado dentro de ciertos límites. Esto es un aspecto positivo de estos decretos. No solamente, vean, están incluidas todas las cosas buenas que suceden a lo largo de la historia humana, sino el hecho de que Dios detiene a los hombres malvados para que no vayan más allá de ciertos límites predeterminados por los decretos de Dios. Te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocases. Yo estoy citando de Génesis 20, ni siquiera le dio permiso para tocar a esa mujer. Ahora ven aquí en Génesis 50 las palabras de José en el versículo 20. Vosotros, 50:20 de Génesis, vosotros pensasteis mal sobre mí. Vean lo que dice aquí. Esto es, vean, algo negativo. Esto es el pecado de vender a su hermano, de maltratarlo. Lo vendieron como esclavo. Y la larga serie de tragedias y cosas
desagradables y tristes que pasaron a José en todo lo que Dios había permitido. Aquí vean el mal que le hicieron. Ustedes vean, ustedes pensasteis mal sobre mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y aquí vemos precisamente cómo Dios en sus decretos permisivos establece límites, y la soberanía de Dios en este aspecto de su providencia, uno de los teólogos dijo que es parecida a una máquina súper complicada compuesta de 10,000 piezas dirigida en muchas direcciones distintas, y nosotros no podemos entender sus operaciones hasta que veamos que resulta en un fin glorioso. Y con razón dijo el apóstol Pablo: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría de la ciencia de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios, y la palabra que es más fuerte ahí, inescrutables sus caminos, inescrutables sus caminos. Ahora, la mejor forma para entender cómo esto funciona es simplemente fijándonos en el pecado más grave cometido en la historia humana, el pecado de crucificar a nuestro Señor Jesucristo. Este pecado en sí es suficiente para que entendamos la verdad acerca de los decretos permisivos de Dios respecto al mal y el pecado en este mundo. Ahora, fíjense bien en este argumento. Muchas personas piensan que puesto que Dios les concede permiso, o sea, permite que los hombres y los ángeles caídos hagan ciertas cosas indebidas, que cometan terribles, horribles actos de pecado, que esto, a fin de cuentas, es algo, vean, que Él mismo está provocando, o que Él mismo tiene algo de responsabilidad en el asunto. Pero la Biblia dice, ahora vamos a ver dos textos, aunque podríamos ver muchos en el libro de Hechos. La Biblia dice enfáticamente, de la misma manera que nuestra confesión de fe lo enseña también, que Dios, vean, decreta el pecado humano, pero sus decretos permisivos no quitan en ningún sentido la responsabilidad de los pecadores. Dios le da permiso a Satanás para que haga ciertas cosas, pero Satanás sigue siendo el 100% responsable por las cosas malas que hace. De igual manera con los que los hombres también siguen siendo responsables. El ejemplo aquí entonces es fácil de entender. Hablando de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, no hay duda alguna de que la muerte, la crucifixión del Señor Jesucristo fue el mayor pecado, el pecado más vil, más grave, jamás cometido por los hombres. No hay duda alguna, ahora vean, de que la misma crucifixión de Cristo y todos los pecados relacionados con su crucifixión fueron hechos, decretados por Dios, predeterminados en su plan eterno. Hechos, vean, controlados por Dios. Ahora, para que veamos el argumento, vamos a leer dos textos. En Hechos, en su capítulo 2, el versículo 23, a este se refiere a Cristo, entregado por determinado consejo y providencia de Dios. Y la traducción aquí es correcta. Por determinado consejo, estos son los decretos de Dios, consejo, porque las tres personas de la Trinidad se pusieron de acuerdo en cuanto a lo que sería hecho, ¿no? Y providencia, esto es el plan llevado a cabo en cada detalle. Cristo fue entregado así. Pero ven de inmediato cómo echa la culpa de todo esto, no a Dios, sino a los hombres culpables. Vosotros, dice Pedro en su sermón a los judíos aquel día de Pentecostés, vosotros prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, dice, crucificándole. Y ahí están las dos cosas: decretos permisivos en cuanto a lo que ellos harían, y al mismo tiempo su propia responsabilidad, la de los seres humanos involucrados en este asunto, ¿no? Ahora, vean lo que estamos diciendo aquí. Dios en su plan eterno, decretó, vean, los pecados que serían permitidos. Ahora, los hombres pecan porque quieren pecar. Dios simplemente permite que lo hagan, y después los hombres son castigados por lo que hicieron. Vuelvan a escuchar. Los hombres pecan libremente. Dios no les está obligando. Dios no les está forzando. Dios está simplemente permitiendo que hagan lo que quieren hacer. Sus pecados cumplen los decretos de Dios. Y después Dios interviene en el asunto para castigar a los hombres por lo que hicieron. Eso es lo que las Escrituras enseñan. Ahora vuelvan a escuchar. Bueno, antes de citar otra vez de la confesión de fe, ven en el capítulo 4, el mismo argumento, Hechos 4:27. Porque verdaderamente se juntaron en esta ciudad contra tu santo Hijo. Esto es Pedro y Juan predicando ante los mismos ancianos de los judíos. Se juntaron en esta ciudad, en Jerusalén, contra tu santo Hijo Jesús, al cual ungiste. Vean la lista de los cómplices. Vean la lista de los hombres culpables en este asunto. Vean, la lista es muy interesante. Herodes, vean. Poncio Pilato, con los gentiles. Siempre me ha llamado la atención el hecho de que metió ahí también, de lo que nosotros sabemos, no estaban ahí presentes a la hora de su crucifixión, gentiles. Pero cuando leemos de los que gritaban, Barrabás, y no queremos a este sino a Barrabás, y crucifícalo, etcétera, puros judíos. Pero aquí ven en su sermón, dice, los gentes, los pueblos gentiles y los pueblos de Israel, todos estos cómplices en este gran crimen. Pero ven de inmediato para hacer lo que tu mano y tu consejo habían antes determinado que había de ser hecho. Ahí está otra vez el decreto eterno de Dios respecto a la muerte de su Hijo amado, lo que Él en su consejo eterno antes había determinado de ser hecho. Pero ahora, volviendo a nuestra confesión de fe, sigo leyendo, y después de que dicen los autores que Dios no comparte con los pecadores la responsabilidad del pecado, dicen que ni hace violencia a la voluntad de sus criaturas, ni quita las causas secundarias. Y en el texto que siempre hemos citado sobre ese detalle, Cristo dice, el Hijo del Hombre va según lo que ha sido determinado, decretado por el Padre, Lucas 22:22. Mas ay de aquel por quien es entregado. Y ahí está exactamente el mismo argumento. Cuando los autores de nuestra confesión de fe hablaron de causas secundarias, vean la lista de causas secundarias que se mencionan aquí: los judíos, Herodes, Poncio Pilato, meten ahí en una forma medio interesante hasta los gentiles también. Ni una sola palabra aquí acerca de Judas, ni nada acerca de Satanás. Pero sabemos que sus manos también estaban metidas en este asunto. La causa secundaria, las causas secundarias. Vean, todas estas personas, vamos a decirlo como actores, ¿no?, en un gran drama que había sido previamente decretado por Dios. Pero ahora vean lo que estamos diciendo. La causa primaria de este asunto, la muerte de Cristo, la primera causa de este asunto, se refiere directamente a lo que Dios había decretado. Y aún así, Dios no tiene culpa alguna en el asunto. La culpa de ese pecado pertenece exclusivamente a los actores. El decreto de Dios hizo que la muerte de Cristo fuera algo fijo, algo inmutable, algo necesario. Pero Dios no forzó a nadie. No hizo violencia a la voluntad de nadie para que lo mataran. Esa es la verdad. Entonces, volvemos a decirlo. Dios, en su plan eterno, ha decretado, ha dado permiso a los hombres y a los ángeles caídos para que hagan un sinnúmero de cosas que Él ha prohibido. Pero al mismo tiempo, Él no tiene culpa alguna en este asunto. Ahora, no es necesario hablar aquí de los decretos positivos en cuanto a la salvación, en cuanto al Evangelio, en cuanto a la bondad de Dios. Esto lo vamos a ver más adelante. Simplemente lo menciono aquí, que los decretos de Dios alcanzan hasta todo el pecado, la caída, de igual manera como las cosas buenas que suceden. Ahora, se nos está acabando el tiempo, entonces rápidamente solamente vamos a mencionar aquí algunos otros detalles respecto a, vean con mucha atención, con respecto a estos decretos. Estos decretos alcanzan hasta la así llamada suerte. De hecho, no existe tal cosa, porque Proverbios 16 dice, la suerte se echa en el seno, mas de Jehová es la decisión de ella. O sea, en realidad la suerte es simplemente, de igual manera como las demás cosas, algo previamente determinado y decretado por nuestro Dios. En tercer lugar, todos los detalles de nuestras vidas, no solamente los cabellos de nuestra cabeza, sino cuándo íbamos a nacer, en dónde, con cuáles padres, en cuáles circunstancias, con cuáles capacidades físicas, nuestra clase social, nuestra apariencia, nuestros dones y todos los demás detalles de nuestras vidas, todas esas cosas también fueron incluidas en los decretos de Dios. Todos los detalles relacionados con nuestras vidas en este mundo. Y en cuarto lugar, vean todo lo que sucede entre las naciones, entre los pueblos, en los líderes, los gobernantes, los reyes, como los repartimientos de las aguas. Así está el corazón del rey en la mano de Jehová, y a todo lo que quiere lo inclina. Proverbios 21, el versículo 1, de igual manera como muchos otros textos hablan de este detalle. Pero ahora quiero que veamos algo aquí. Dos versículos y después volveremos a Romanos. Primera de Pedro 2 y Judas 4. Primera de Pedro 2 y Judas 4. Ahora vean, en quinto lugar, vean el alcance de los decretos de Dios. Ahora fíjense muy bien en este detalle. El castigo final de todos los incrédulos forma una parte principal de los decretos de Dios. El castigo final, o sea, en el infierno, de todos los hombres inconversos que mueren en sus pecados, forma una parte esencial de los decretos de Dios. Entre muchos textos que podríamos citar para afirmar este punto, vamos a leer dos. Primera de Pedro 2, versículo 8. En el contexto dice Pedro que Cristo es la piedra de tropiezo, roca de escándalo, citando del Antiguo Testamento, ¿no? De Isaías. Aquellos que tropiezan en la palabra siendo desobedientes, y no puede pasar por alto ese detalle. Vean, tropezaron, no recibieron a Cristo, le rechazaron, permanecieron desobedientes, y de inmediato dice, para lo cual fueron también ordenados. La versión actualizada, pues, para esto mismo dice, fueron destinados. Vean, su castigo final y todas las consecuencias eternas de su desobediencia fueron cosas contempladas y decretadas por Dios. Dice, pues, para esto mismo fueron ordenados o destinados. Judas, el versículo 4, esta pequeña epístola dice lo mismo. Versículo número 4. Algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado, vean, desde antes de la fundación del mundo, es lo que quiere decir, habían estado ordenados, destinados para esta condenación. Hombres impíos convirtiendo la gracia de nuestro Dios en libertinaje, negando a Dios que solo es el que tiene dominio, y a nuestro Señor Jesucristo. Vean el detalle aquí, que estos hombres no pueden hablar de su castigo final, de su condenación, sin señalar el hecho de que habían estado ordenados, destinados para dicho fin. Y ahora vuelven a nuestro texto en Romanos 9. Vuelven a ver en nuestro texto en Romanos 9. Y esto es precisamente, este quinto punto, es precisamente el argumento del versículo 22. ¿Y qué hay? Está desafiando a todos los oponentes, a todos aquellos que murmuran y se quejan y dicen que Dios no puede hacer tal cosa. Dice, ¿qué van a decir? ¿Qué hay? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a cambiar esto? Dice, ¿qué? Si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para, la palabra aquí la vamos a analizar en otro estudio, es destrucción. ¿Qué van a hacer y qué van a decir los hombres? Pero se refiere a algo que Dios había decretado, Dios queriendo, Dios había determinado antes. Dios había decidido anteriormente que iba a mostrar su ira y hacer notoria su omnipotencia en la muerte y la destrucción y su ira derramada sobre estas personas. Y mientras tanto dice, les ha tratado a estas mismas personas cuyo destino final es cierto por el decreto y el plan divino. Les trata mientras tanto con muchísima, es la forma superlativa en el griego, muchísima mansedumbre. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a decir los hombres respecto a esto? Dice Pablo. Pero ahora vamos a dejar esta plática sobre los decretos de Dios, que es simplemente una introducción a nuestro tema, y vamos a preguntarnos a estas alturas, ¿qué es lo que Dios quiere demostrar con todo esto? Vean ustedes otra vez, y vamos a volver a leer, nuestro texto es Romanos 9, versículo 22 y versículo 23. Ahora, vean con mucha atención el argumento aquí. ¿Qué hay? Dice, ¿qué van a decir? ¿Qué van a hacer? Si Dios queriendo mostrar su ira, lo que acabamos de leer, ¿no? Por un lado. Y segundo, en 23, ¿qué hay? Las versiones modernas agarran esta frase y la vuelven a colocar al principio del versículo 23. ¿Qué van a hacer si Dios, para hacer notorias sus riquezas, las riquezas de su gloria, ¿no? Las mostró para con los vasos de misericordia que Él ha preparado de antemano, o sea, predestinado para gloria. Ahora, vean con mucha atención el argumento. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con todo esto? Bueno, nuestro texto divide este asunto en dos puntos muy sencillos. Los dos puntos son, por un lado, vean la lista, por un lado dice ira, poder y destrucción. Y por otro lado dice gloria. Y la gloria que se menciona aquí es la gloria de su misma naturaleza, las riquezas de su gloria. De hecho, vamos a ver un argumento tremendo sobre esta palabra, porque el significado de la palabra aquí es lo que, por ejemplo, cuando hablamos de un, vamos a usar este ejemplo, aunque quizás no sea adecuado. Cuando hablamos de un boxeador de peso completo, ¿no? En contraste con, escuché el otro día de unos que en español se llaman de peso paja, de minimosca y todos esos, estos, el contraste, ¿no? Entre un boxeador de peso así, paja, y uno de peso completo, ¿no? Ahora, la idea en cuanto a la gloria de Dios en este texto es que Dios quiere mostrar el peso de su gloria, la plenitud de su gloria. Y esto lo hace en los vasos que Él ha preparado de antemano para gloria, de igual manera como en los vasos que han sido previamente preparados para ira y destrucción. Ahora, el contraste que debemos sacar entonces de estos dos versículos es el siguiente o lo siguiente. Aquí vamos a hacer la lista y les invito a que pongan, si ustedes que hacen apuntes, que apunten por favor estos contrastes. Comenzamos nuestro estudio leyendo a partir del versículo en donde se refiere al amor de Dios en contraste con odio. Y ven lo que podemos extraer de los versículos anteriores aquí mismo en el contexto. Ven el gran contraste señalado aquí. Comenzando con amor y odio, después viene el nombre de Jacob y el nombre de Esaú. Ven el contraste. Luego encontramos a Faraón en contraste con Moisés. Posteriormente, la idea de misericordia, lo que Dios dijo a Moisés, tendré misericordia del que tendré misericordia, en contraste con endurecimiento. O sea, de manera que lo vimos al principio, al que quiere endurecer, dice, endurece. Posteriormente surge el tema de vasos. Vean, vasos, en este caso de honra, según la versión moderna, en contraste con vasos de deshonra o de vergüenza. Vean el contraste, vasos de vergüenza. Y luego el argumento concluye con las palabras que tenemos aquí, ira, poder, y la palabra griega es, la vamos a analizar en un futuro, destrucción. Y la otra palabra, gloria. Esta lista es tremenda y nos enseña lo que Dios quiere mostrar. Nos enseña el gran secreto. Nos da a conocer el gran misterio. La única explicación que encontramos en la palabra de Dios respecto a la historia de nuestro mundo, su historia pasada, presente y futura, y todo lo que vendrá como consecuencia del plan y los decretos eternos de Dios. Pero ahora, antes de ir más lejos, la próxima pregunta que nos interesa aquí es la siguiente. Cuando dice en el versículo 22, si Dios queriendo mostrar, la pregunta que inevitablemente surge de esta palabra mostrar, muchos afirman que debería ser traducida como demostrar. La pregunta que surge de esta palabra es, lógicamente, ¿quién entonces es el auditorio? ¿Quién es la audiencia? ¿De quiénes está hablando este texto? O sea, ¿de quién o de quiénes está compuesta la audiencia? O sea, hay que entenderlo bien. Dios quiere mostrar algo a través, desde un principio, de la ley y el evangelio. El tema que acabamos de tocar en la serie anterior. A través de su severidad y su bondad. A través del mal y el bien que Él ha permitido en sus decretos negativos y positivos para este mundo. Dios quiere mostrar en este gran contraste entre su odio y su amor, entre Esaú y Jacob, entre Faraón y Moisés, entre los que son endurecidos y los que reciben misericordia, entre los vasos de vergüenza y los vasos de honra. Dios quiere mostrar a alguien algo muy importante. Entonces ahora les invito a ustedes que tienen esta hoja, y aquí simplemente para los que no recibieron, por favor, Pedro, vamos a ahorrar un poco de tiempo leyendo una lista de textos aquí que nos hablan acerca de esta audiencia, acerca de este auditorio. La respuesta a la pregunta, vean, ¿quién es el auditorio? ¿Quiénes están viendo y aprendiendo de todo esto? La respuesta es una que hemos señalado muchas veces de este púlpito. Todas las criaturas inteligentes que habitan este universo forman el auditorio, forman la audiencia. Todas las criaturas inteligentes que viven en este universo están contemplando el gran drama el gran teatro, para decirlo así, el gran plan basado en los decretos divinos que está siendo realizado a través de la historia humana. Y ahora vean rápidamente, la lista aquí es sumamente interesante. Pablo, o mejor dicho, Pedro dice, hablando de los profetas bajo el antiguo pacto, que ellos no entendían todas las cosas que estaban profetizando y predicando, porque estas cosas tenían que ver con el Evangelio tal como lo vemos revelado en el Nuevo Testamento. Pero ven ustedes respecto al papel de una parte del auditorio, una parte de la audiencia en este asunto. Vean al final de 1 de Pedro 1:12 dice, estas cosas respecto al Evangelio y los planes de Dios para la humanidad, en las cuales desean mirar, y vean entre paréntesis, anhelan contemplar. Y esta, los eruditos hablan mucho de la palabra usada aquí, anhelan contemplar, y nos dan la idea de que se trata de personas que están a una distancia, están viendo lo más lejos posible, como si necesitaran de lentes, y están extendiendo sus, si tienen cuerpos, ¿no? Están extendiendo sus cuerpos, tratando de ver precisamente qué es lo que está sucediendo ahí. Y el argumento aquí es tremendo. En base a este texto y los demás que vamos a leer un momento, podemos decir lo siguiente: la audiencia, el auditorio, está compuesto de qué? En primer lugar, de los ángeles de Dios. Y estamos pensando específicamente de los ángeles buenos. Y es en este sentido, como los ángeles de Dios son los únicos habitantes de este universo, con la excepción de los seres humanos, es como si Dios nos dijera que todos los seres inteligentes que habitan este universo tienen sus ojos puestos sobre la tierra. Tienen sus ojos puestos sobre las cosas que suceden aquí. Tienen sus ojos puestos sobre la gran demostración que Dios está haciendo de estos puntos que tenemos aquí en el pizarrón. Ahora vean, en 1 Corintios 11 se refiere a que no vamos a discutir el asunto de que las mujeres deben tener señal de potestad sobre sus cabezas a la hora del culto público. ¿Por causa de qué? Por causa, y la idea es enfática, la presencia de los ángeles. En una forma que nosotros no podemos entenderlo, los ángeles de Dios, y además estoy convencido de que los ángeles malvados también están presentes aún en esta hora, en este momento con nosotros, viendo lo que hacemos en este culto. Y aún más, ven en 1 Corintios 4, cuando Pablo habla de sus sufrimientos, de las cosas vergonzosas y difíciles que sufrieron los apóstoles en aquel entonces, dice, Dios nos ha exhibido en último lugar como a condenados de muerte, porque hemos llegado a ser espectáculo, vean la lista, hemos llegado a ser no un show, la palabra espectáculo aquí es algo en el cual todos están fascinados y contemplando y viendo con sus ojos fijos para el mundo, vean, y cuando explica el mundo, que el cosmos, la palabra griega, que alcanza hasta todo el universo, la primera, vean, clase de criaturas inteligentes que viven en este cosmos, ángeles, dice, para los ángeles y para los hombres. Y luego en Lucas 15 hay gozo delante de los ángeles, y estos en el contexto son los ángeles que se encuentran en la misma presencia de Dios por un solo pecador. ¿Cómo se están fijando los ángeles? ¿De quiénes está compuesta la audiencia, el auditorio? ¿Quiénes están fijándose en estas cosas, en la salvación, según este texto, de un solo pecador que se arrepiente? Los ángeles que se encuentran en este momento en la presencia de Dios. Y luego, a la hora de su crucifixión, hay dos traducciones de Colosenses 2:15 aquí, porque los dos nos dan la idea más ampliamente, nos da a entender que Cristo estaba sacándolos a los principados y potestades. Esta frase se refiere a diferentes rangos, ¿no? Diferentes grados de ángeles. Los ángeles son espíritus invisibles, incorruptibles e inmortales, colocados en este universo con ciertas funciones, los títulos que encontramos en el Nuevo Testamento, principados, potestades, gobernadores, ángeles de su potencia, etcétera, nos hablan de diferentes clases o rangos de ángeles, y dice aquí que a la hora de su muerte en la cruz, nosotros, vean, si hubiéramos estado presentes a la hora de la crucifixión de Cristo, no habríamos visto a ningún ángel ahí, no habríamos visto a ninguno de estos principados y potestades, pero este texto nos da a entender que ahí estaban, de forma invisible, estaban fijándose en lo que estaba ocurriendo en ese momento en la cruz del Calvario. Y dice que, vean, los exhibió en la versión actualizada como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. Ahí estaban presentes, sacados, dice, a la vergüenza, puestos en vergüenza por el triunfo que Cristo realizó sobre ellos. Y es como si todos los ángeles estuvieran presentes a la hora de la crucifixión de Cristo para que esto sucediera. Y vean el próximo texto, ya lo vimos al principio de nuestro estudio, que la tarea del ministro, la de aclarar a todos cuál es la administración del misterio. Y les he dicho ya que esta palabra la podemos entender en el sentido de gran secreto, que desde la eternidad había estado escondido en Dios, que creó todas las cosas. Todo esto, todo lo relacionado con la creación, el plan divino, los decretos de Dios y el gran secreto aquí que Pablo menciona. Todo esto es para que ahora sea dado a conocer por medio de los creyentes, la eclesía, la iglesia de Cristo, la multiforme sabiduría de Dios, dado a conocer a cuál audiencia, a cuál auditorio, quiénes están viendo, los principados, dice, y las autoridades en los lugares celestiales. La versión antigua dice, en los cielos, conforme al propósito eterno, el decreto eterno que realizó, que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Luego, primero de Timoteo nos dice, hablando de la encarnación de Cristo, que Él ha sido manifestado en carne, justificado por el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, y las primeras criaturas inteligentes que encontramos en la lista de personas que vieron a Cristo encarnado, dice, ha sido visto de los ángeles. Y luego, más adelante en Hebreo, se refiere a la congregación, la eclesía de los creyentes, no han sido glorificados en sus cuerpos, pero sus espíritus ya han sido hechos perfectos y forman parte de la gran eclesía escatológica en el cielo. Y ven ustedes cómo se menciona que ahí en medio de ellos hay una compañía, dice, de muchos millares de ángeles. Y la frase, ustedes lo han escuchado muchas veces, estas frases, incluso en Apocalipsis, los números que terminan casi siempre en español, así, millares, muchos millares, son no tienen término. Son pluralidad, cantidad incontable de ángeles que están presentes con lo que en comparación ha de ser una pequeña compañía de los justos ya hechos perfectos. Tantos versículos nos hablan de quién, de quiénes está compuesto el auditorio, quiénes están fijándose en esta forma de proceder por parte de Dios, de tal modo que Pablo, cuando requería al joven predicador Timoteo en cuanto a sus responsabilidades como ministro, le dijo, delante de Dios y de sus ángeles escogidos, te requiero solemnemente, como si estuviesen presentes, porque están presentes, ¿no? Los ángeles de Dios están no solamente presentes, sino que de todos los lugares que existen en el universo, según los científicos, infinito, en que nosotros vivimos, se están fijando en esta tierra. Hay una larga serie de textos que dicen que vienen y se van continuamente ángeles de Dios como relámpago de fuego, como llama de fuego. Y vienen no solamente para atender a los creyentes, como hemos visto en muchos otros estudios, para hacer ciertas cosas, respecto al control sobre los procesos naturales en este mundo, sino vienen para aprender de la gran demostración que Dios está haciendo a través de esto. Vean, a través de estas dos cosas. Y estas dos cosas las tenemos explicadas y resumidas en el versículo 22 con las palabras su ira y su poder en la destrucción. Y esta destrucción es eterna. En la destrucción no es aniquilación, pero de todas formas es un desastre eterno que sobrevendrá a todas las personas que fueron, vean, dejadas a sí mismas para continuar en su rebeldía, en su obstinación y en su pecado. Dios ha decretado que sean condenadas en esta forma, de la misma manera que ha predestinado la salvación de los suyos, los creyentes en Cristo Jesús. Ahora el tiempo se nos acabó y no podemos analizar, que quisiera que analizáramos más argumentos en el contexto que de Romanos 9, pero vamos a comenzar a terminar y a conducirnos a concluir con lo siguiente. La pregunta que inevitablemente surge de todo lo que acabamos de escuchar es la siguiente: ¿tiene Dios el derecho de hacer esto? Esa es la pregunta. De hecho, esa es la pregunta que el apóstol Pablo se dedica a contestar en el contexto de nuestros versículos aquí en Romanos 9. Cuando el apóstol dice, no es del que quiere, vean en el versículo 15, tendré misericordia del que tendré misericordia, me compadeceré del que me compadeceré. Estos son sus decretos de bondad, de bien, positivamente en el Evangelio de Cristo, la glorificación final de aquellos que son destinados para vida. Vean, así que en 16, no es del que quiere ni del que corre. Siempre hemos dicho, el que quiere es la voluntad humana, el que corre es actividad humana, pero la figura aquí, el que corre, es de una persona corriendo en la misma idea en el estadio, a todo dar, a toda velocidad, tratando y esforzándose. No es del que corre, dice, sino de Dios, que tiene misericordia. Y el gran ejemplo en el Antiguo Testamento, Faraón, levantado para mostrar precisamente el mismo punto. Y la conclusión en 18, de manera que del que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. 7 o 8 veces dice que Dios endureció el corazón de Faraón, y creo que 4 veces dice Faraón se endureció a sí mismo. Pero resulta lo mismo, al que quiere endurecer, dice, endurece. Y la pregunta que surge de inmediato es si Dios tiene el derecho de hacer esto. Y si esta fuera una pregunta filosófica, teológica, limitada, por ejemplo, a la cuestión de los ángeles caídos, no tendríamos dificultad alguna en contestar. Podríamos decir respecto a los ángeles caídos que están aquí, de este lado del asunto, en los decretos eternos de Dios, destinados a ser ejemplos de su poder y su ira en contra de los pecadores. Vean, si limitáramos nuestra consideración de este asunto a la cuestión de los ángeles caídos, nadie pensaría ni por un momento que Dios hiciera alguna injusticia a ellos. Todos estaríamos de acuerdo en que Dios tiene el derecho de hacerlo así. Pero ve rápidamente, en forma resumida, cómo el apóstol Pablo responde a esta pregunta y da 3 respuestas, y con esto vamos a concluir. Esto es la introducción y nada más. No quiero que lleguemos precipitadamente a conclusiones erróneas. Vean las 3 respuestas del apóstol Pablo respecto a si hay injusticia en Dios, respecto a si esto es correcto o no. Vean ustedes en el versículo, vean, en cuanto a las 3 respuestas, vean en el versículo 20. La primera respuesta, cuando el hombre se levanta para decir, ¿quién puede resistir la voluntad de un Dios soberano? Vean, La respuesta, antes dice hombre, vean, ¿quién eres tú? ¿Cuál es la respuesta? ¿Quién eres tú para que altercas con Dios? ¿Quién eres tú para levantarte, discutir con Él? Eres un vaso de barro que Él ha hecho, ¿no? O, para decirlo en palabras fáciles de entender, la primera respuesta a la pregunta de si es correcto que Dios actúe en esta forma o no, la primera respuesta, Dios es Dios y el hombre es su criatura. El hombre es una criatura, un vaso de barro, dice, hecho, creado por Dios. La segunda respuesta, no tiene el alfarero potestad sobre la misma masa. La masa es la raza humana ya, según la historia, los decretos divinos, ya caída, vean, sobre la misma masa no tiene potestad, y la palabra aquí es derecho. La palabra en nuestra versión antigua, potestad, quiere decir derecho de hacer de la misma masa un vaso para honra y otro vaso para vergüenza, para deshonra. Y el argumento es, Dios tiene el derecho de hacer esto. Y Cristo dijo exactamente lo mismo en aquel texto tan conocido en cuanto a los obreros en la viña, cuando le acusaron de injusticia. ¿Recuerden ustedes cómo respondió Cristo? Fíjense bien, aquí voy a leer su respuesta. Dijo, no me es lícito a mí. No me es lícito a mí hacer lo que quiero con lo mío. No me es lícito a mí hacer lo que quiero con lo mío. Y esta es la segunda respuesta. Dios es el alfarero divino y nosotros somos como vasos de barro en sus manos. Y Dios tiene este derecho como Dios. Este es el problema desde la rebelión de Adán y Eva, desde la de Satanás. Este es el mismo problema del cual leemos continuamente en la Biblia. Es el mismo problema que vemos continuamente en nuestro mundo moderno. Los hombres no quieren que Dios sea Dios. Los hombres no quieren que Dios sea soberano. Los hombres no quieren que Dios tenga el poder de predestinar nada. Los hombres preferirían tener ese poder para predestinar las cosas, planearlas y llevarlas a cabo conforme a sus caprichos y sus gustos. Pero los hombres no son dioses. Los hombres son criaturas. Los hombres no son criaturas autónomas. Los hombres son criaturas sujetas a su creador. Y el creador de los hombres tiene el derecho de hacer con lo suyo como quiere. Y la tercera respuesta, la que tenemos en los versículos 22 y 23, y esto es la pura introducción, no quiero otra vez que lleguen a pensar que ya hemos acabado con esto. La tercera respuesta, Dios hace todas las cosas para su propia gloria. Para su propia gloria.